Sí, Elvio, ¿no?
Conejo de algunos más.
Conejo de algunos más, está muy bien. Está muy bien, claro, no, pero el que le pide mediciones todo el tiempo, soy testigo, es el gobernador de la provincia. Es así. Él es muy obsesivo de los números. No vamos a hablar de él, porque si hablamos de él...
Ya se ha hablado mucho.
Ya se ha hablado demasiado. Se ha hablado demasiado, gobernador. Hay una cuestión que dijiste más temprano, me parece muy importante, que vos me diste, no sé si en virtud de esta elección o como un comportamiento se puede proyectar hacia las elecciones que vienen en 3 semanas, las elecciones de presidenciales. Dijiste que hay orfandad en Mendoza respecto de candidatos nacionales o referentes nacionales. ¿Esta situación puede pesar en la elección presidencial en virtud de que no entusiasmen ni Macri ni Alberto Fernández?
Sí, sí,
¿sí?
Yo creo que, digamos...
¿Crees que se mantiene?
De cualquier manera, vuelvo a mi hipótesis, ¿no?
Sí.
De cualquier manera, la gente va a encontrar 4 boletas o 5 boletas en el cuarto oscuro. Y aún sintiéndose huérfano de Macri, huérfano
de Alberto Fernández,
de un gobierno Alberto Fernández de Kirchner, va a tener que ejercer su preferencia.
Uh-huh.
Y ahí es donde yo creo, por ejemplo, el problema Lavagna. Es decir, Lavagna, no sé por qué razón, creo yo, que sí sé por algunas razones de su personalidad, pensó que él, digamos, se tenía que plantear como el mejor.
Uh-huh.
Y en realidad yo siempre digo, a todos que me preguntan, digo, no hay que ser el mejor, hay que ser el preferible.
Uh-huh.
Porque es mucho más fácil, porque ser el mejor exige un esfuerzo muy grande y y una puesta en escena que algo te van a descubrir.
Uh-huh.
Es decir, a mí me preguntaban en el debate, ¿qué parece la influencia del debate? Miren, se debatieron tantos temas que todos quedaron bien, por lo menos en un tema.
Uh-huh.
Es decir, en un tema quedó bien Barbeito, en un tema quedó... Digo, no sirve un poco
no
eso.
No hace diferencia.
Claro,
no
porque
hace diferencia.
Si pensamos de que la gente va a ejercer preferencia, ¿viste? ¿Por qué va a preferir? Va a preferir por un detalle que diferencia a ese de los otros. Entonces, el problema que yo veo, digamos, en las elecciones que vienen es que realmente Macri está como una persona poco preferible a la hora de que yo piense mi futuro. Ahí me decían, es el voto de heladera lo que destruyó a Macri. Yo digo, mire, nadie que fue a votar a Fernández el domingo pensó que le iba a llenar la heladera el lunes, el martes o dentro de 2 meses. En realidad, si es así, entonces no es un voto de heladera, es un voto expectativa.
Claro.
Me da más expectativa. Alberto Fernández,
sí,
que Macri.
Sí.
Uh-huh. Así todo, la elección que hace Macri en Mendoza es mucho mejor que la elección que hacen todos otros lugares del país, salvo la Cava. Acá Macri saca 37 puntos y pierde por 3 puntos y algo, ¿no? Ni siquiera llega a 4 puntos. Cuando con Morales en Jujuy perdió por 17,
claro,
o con Corral en Corrientes perdió por 20. Uh-huh.
Bueno, y ese,
o sea,
factor ahora tener...
Es el factor, yo digo, el factor preferencia, el hecho de estar la boleta de Cornejo pegada de Macri y está el boleto de Uceda, que no lo conocía, o Alejandro Bermejo, que tampoco es tan conocido como el hermano. Es decir, de repente para una parte de la población, es decir, mira, yo prefiero esto, por lo menos está Cornejo. Por lo menos está Cornejo. Como cuando dice, mira, yo prefiero esto. Es decir, no tiene cambio automático, pero por lo menos tiene eso centralizado. Yo quiero asociar mucho al consumo, porque es decir, tengo esta hipótesis. Nosotros desde muy chiquitito nos criamos y nos transformamos en expertos de mirar publicidades y preferir según lo que las publicidades nos van marcando. ¿Por qué habríamos de cambiar después cada 2 años? Cuando llega la lógica, tenemos que aplicar una lógica para elegir gobernadores. No digo que sea lo mismo comprar chorizo que votar candidato, no quiero decir eso, pero la lógica con que aplicamos para tomar decisiones sí es la misma.
Elvio, entonces, a ver si entendí bien, porque la lectura que había era a Marisa Uceda le fue bien porque iba en la misma lista que Alberto y Cristina, y a Macri, y a Cornejo le fue mal porque iba en la misma lista que Macri. ¿No es así?
Sí, sí, es exactamente. Así. Se transforma una boleta en preferible. Es decir, no, yo, boleta que esté Macri, yo no la llevo. Discúlpeme, se lo dice la gente. Yo sé, todo esto recojo de mi trabajo de campo junto a mi cuenta. No, ni aparezca con eso.
Claro.
¿Viste? Entonces, ya eso hace que no sea preferible, más que, ni Cornejo que lleva la boleta pegada.
Claro. Elvio, una pregunta técnica.
Sí.
Desde el 83 hasta ahora hubo recambios generacionales. Los que se dedican al estudio del consumo fueron los primeros en hacer la división entre millennials, centennials, para diferenciar un poco los distintos segmentos etarios que aparentemente vienen con cambios culturales y axiológicos de valores, digamos, bastante importantes. ¿Cómo se traduce esto? Digamos, hoy los demás de 60 son una minoría de no más de un 25%, después hay una franja importante entre los 30 y los 60, y una franja que viene avanzando rápidamente, que son los de menos de 30. ¿Cómo se comporta o cuál es la conducta de cada uno de ellos a la hora de elegir en términos electorales?
A ver si yo me puedo explicar lo que te digo, lo que son mis hipótesis, ¿viste? Si yo creo que hay una modificación de valores siempre entre los distintos grupos etarios, digamos, estos millennials, centennials, yo la verdad que no lo ubico bien. Pero, y entiendo. Ahora, creo que quizás me pueda explicar bien. Es decir, todos, millennials, centennials, adultos, es decir, mayores de 60, cuando vamos a tomar una decisión, nos formamos una representación de los actores y del contexto donde vamos a tomar esa decisión. Esto es pura lógica intuitiva, ¿no? Es decir, esto está escrito, no es que yo estoy inventando. ¿Cómo se forma ese proceso lógico? Se forma por un determinado contexto donde hay valores, y esos valores son distintos para unos que para otros, ¿verdad? Donde se identifican actores sociales que forman parte de esa representación y se le asignan actitudes a esos actores, y en el marco de esa representación yo tomo una decisión. Vamos a suponer que yo tomo como valor la ecología, ¿verdad? O la libertad de las mujeres, digamos, pañuelos verdes y azules y toda esta historia. Es decir, para mí eso es un valor. Y me formo una representación. Digo, Barbeito arriba del palco. Sagasti a la mitad, un poquito más bajo, pero a la mitad. Suárez, digamos, más al costado, porque gozo. Ramón cambió de idea. Es decir, le asigno actitudes, claro, a todos ellos. ¿En qué contexto? En el contexto donde yo vislumbro que la mujer está retrasada en sus derechos. Ahora, cambiemos eso. Y pongámonos en el contexto de un joven mayor de 40 años, ¿viste? Acostumbrado como estábamos nosotros, nene, a vivir haciendo chistes verdes, que le decíamos.
Así es. Claro.
Llegás a la mesa, te está chistes verdes, sale una sobrina tuya y te dice, sos un machista o cosa, te tenés que levantar. La representación que tenés en la cabeza de esa persona es totalmente distinta. Va a haber otros valores, otros actores, se le van a hacer actitudes distintas. Entonces, es posible que tanto valores como identificación de personas para formar esa representación sean distintas según los grupos etarios. Pero sí, la lógica sigue siendo la misma. Una representación, valorar individuos, es decir, valorar a partir de actitudes asignadas y tomar una decisión en ese marco.
Claro.
Y ahora mucho más todavía, de cuando más fortalecido eso es cuando nos hemos transformado en seres hipercomunicados, pero a la vez hipersolitarios en la comunicación.
Sí.
Es decir, tomamos decisiones constantemente.
De manera muy personal e individual.
Exacto, bueno, el grupo de interés.
Está claro y es muy interesante. Ahora, para que quede claro lo que nos puede pasar en la elección concreta, ¿no? La elección de octubre, ¿puede jugar entonces como un valor para la boleta de Mauricio Macri la presencia de Alfredo Cornejo? ¿O lo puede perjudicar en todo caso Alberto Fernández que es la boleta que lo acompaña sea Uceda por su desconocimiento? ¿Cómo ves ese panorama más o menos general?
Si Cornejo significa un valor para Macri, evidentemente significa un problema para Uceda, para la boleta de cosas. Yo creo que, digamos, en principio, después de esta elección, creo que vamos a ver un Cornejo mucho más animado, Lo cual no sé si es bueno en el gobernador, que se anime mucho porque sale a pelearse con todo el
claro,
mundo.
Claro, confrontativo sí, a full.
Digamos, pero bueno, vamos a ver un gobernador mucho más animado y, digamos, a ver, inflado un poco por el éxito que ha tenido.
¿Se va, por este éxito que tuvo o por,
y va a estar mejor.
O por lo que puede mejorarle el, la performance a, claro, a la boleta de Macri?
Y la segunda cuestión, es decir, él estuvo muy cerquita.
La boleta de Macri?
Él estuvo muy cerquita.
Sí.
Tuvo a un punto, digamos, claro, de ganar en su categoría. Es decir, Macri a 3. ¿Cómo va a resolver, digamos, él, su equipo de comunicaciones, esta problemática? Yo, digamos, en el trabajo que hago yo, digamos, yo no diseño publicidades, ¿viste? Yo lo que trato de fijar son objetivos, ¿viste? Yo decía, tenés que tener en cuenta dos objetivos. Primero, que tenés que hablar con la gente. Hay que hablarle a la gente. Por lo tanto, el nivel de pelea no es hablarle a la gente, sino es hablarle. Para pelearte tenés que hablarle con el que te va a pelear, ¿no?
Claro.
No podés hablarle a un tercero.
Sí.
Y la segunda cuestión, que tenés que lograr que la gente comprenda, es decir, esta situación que estás viviendo vos, que sin haber apoyado, digamos, todas las medidas en el término económico de Macri, formás parte de lo que fue el 2015, que fue un, digo yo, sueño, porque se me viene a la en la cabeza seguía Martin Luther King, y es una exageración,
claro,
total. Estoy exagerando totalmente, ¿verdad? Es decir, pero digo que ustedes tuvieron una idea ética, republicana, que fracasó por no poder resolver el tema económico.
O sea, ahí no se puede despegar, en una palabra, Cornejo de Macri, ahora para las elecciones del 25.
No, despegarse no. Lo que yo creo que tiene que hacer que la gente comprenda que no se puede despegar.
Claro.
Si la gente comprende.
Que lo entienda, que entienda que él no puede.
Que el electorado entienda.
Que el electorado entienda, decir, pucha, pobre
Cornejo.
La que,
¿viste? No le gusta más
Macri, que tuvo.
Ahora, hay una especulación que es mía, que no soy especialista, pero soy, digamos, de largo recorrido. Yo, escuchando el discurso de Cornejo el domingo, se me ocurre un Cornejo que va a salir a pelearle a Alberto Fernández cuerpo a cuerpo, con más libertad que la que tendría Macri. Y capaz que, por la dureza que tiene Cornejo y la frontalidad, a Fernández se le produzca un problema, que es que tenga que responderle más a Cornejo que a Macri y desviarle el eje de campaña.
Es posible lo que decís vos. Yo creo que siempre observo, digamos, un fenómeno. Yo soy, viste, una escucha de radio de todo el día, viste,
sí.
Y escucho a algunos locutores, digamos, que son muy críticos al kirchnerismo, lo que hizo el kirchnerismo, lo hizo el kirchnerismo, y vuelvo a hablar de esto de las representaciones, y enseguida me formo una representación, ¿viste? Digo, este es tan crítico del kirchnerismo porque está con Macri. Ese es un problema, ¿viste? Muchas veces cuando uno toma una actitud confrontativa, la gente no entiende la actitud confrontativa, sino lo que entiende es que estás con el otro.
Claro, ¿desde dónde se para?
Claro, estás con el otro.
Pero
eso es peligroso para la lectura.
Pero tomo el caso de Cornejo, sería absolutamente lógico que te pegaba Macri.
Sí.
Claro. Hay que ver si.
Que esté pegado y que esté pegándole. Serían las dos cosas, serían lógicas.
Y puede ganar, le digo, Rolo. Disculpame, lo puede ayudar. Porque aparte él viene ya de tener una valoración del electorado.
Además, digamos.
Está bueno lo que plantea.
Sí.
Cornejo va en ganador.
Claro, eso.
O sea, él ya no tiene nada que perder.
Sí. Exacto.
Pero tiene todo para ganar.
Claro.
Y además, si consigue que Macri gane, va a ser un bastión. Pero si Macri no llega a ganar, se va a transformar en un líder dentro de la coalición que va a tener mucho más peso que el que tuvo hasta ahora.
Sí, sin duda. No, yo creo lo mismo, ¿no? ¿Eh? Además, es cierto, no tiene nada que perder, pero hay una serie que yo veo por Netflix, Vision, no sé si la han visto alguna vez. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, del capo ahí, él dice... Lo que pasa es que cuando un hombre es exitoso, todos los que lo rodean piensan que no se va a equivocar nunca, que no va a cometer errores. Y él contrata inmediatamente a una persona y la pone a la puerta de su oficina para que le diga todo lo contrario a lo que él piensa. Es decir, porque pasa eso también, ¿viste?
Claro.
Y por ahí se te va todo al demonio, porque este es un juego de muchos equilibrios. Entonces, de repente, vos has sido exitoso y todo, sí, esto, sí, sí, aquello otro, sí, 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 ¿viste?
La
y de repente cometés el error. Y entonces, claro, cuando cometés el error, mirás para los lados y todo lo que decías.
Nadie
así, no
me dijo
más.
Nada, claro. Nadie me dijo nada. Y sin dar nombres, por supuesto, pero el político mendocino es de escuchar las sugerencias que le hace un técnico, como puede ser un encuestador, o no lo tiene en cuenta.
Bueno, ahí tendríamos que buscar también algún nivel de división, así como dicen los Millian.
Claro.
Sí, habría que... Yo le digo, yo hace 16 años empecé a trabajar con Alfredo. Recuerdo que él me vino a buscar una vez y me dijo, necesito un encuestador muleto porque mi encuestador es tal. Yo me acuerdo que le dije, mira, a mí si recibo los gastos que me los den antes, digo,
claro,
yo puedo ser muleto,
bien, claro,
o puedo
no
ser...
Importa. No me importa el protagonista.
Sí, viste, el Alfredo... Sí, es una persona que a lo largo de esto, viste, es una persona que te interroga, te pregunta, tenés que explicarle por qué, cuando le tirás una idea, pero entonces tenés, digamos, con el que trabajás mucho. En la mayoría con los que yo trabajo no es así, viste, y una de mis intenciones, viste, es decir, a mi edad ya, viste, que ya no voy a estar muchos años laburando, es justamente lograr que los políticos mejoren en ese aspecto.
Claro.
Porque vos le das al político, le haces un trabajo, agarre la última hoja. Ah, vamos bien. Listo.
Resultadistas.
No, pero mirá,
bilardistas. Pensá,
claro, es decir, después, vamos mal, qué bacán, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hay que decirle a la gente para andar mejor? Yo digo, mira, si yo supiera qué hay que decirle a la gente para que te vote, el candidato sería.
Claro,
yo,
tal este, cual.
¿Para qué voy a regalar el?
Que razone y entienda conducta,
claro,
de,
entonces,
a partir de lo que dan los números.
Pero digamos, claro, y que
no
se
mirar
ponga
el número, cambiar conducta o
sino
ver qué
conducta,
tiene que reforzar.
Ver proceso, interrogar por qué se da tal proceso. Así, y esto se puede averiguar. Porque se dio o no se puede olvidar. ¿Por qué la gente nos dice que tal cosa está mal si yo en mi interior siento que es lo mejor que hemos hecho? Bueno, eso lo hace, digamos, vos cuando estás en época electoral con Cornejo son 15 llamadas al día.
15 llamadas, qué lindo.
Sí, constante, fíjate esto, claro. Mira aquello otro. Veniste a tomar un café, ¿viste? Claro.
Está bien.
Bueno, tiene que ver también con
es un asesoramiento más que un.
Claro. Digo, volviendo al tema de la figura del gobernador, tiene que ver con su formación también. Él es docente, digo, tiene una capacidad de entender los contextos también, ¿no?
También,
claro,
sí. Y él siempre me decía a mí algo muy interesante que yo lo he valorado siempre mucho. Él decía, yo quiero que la gente aprenda a ver a la política como una profesión honesta, útil. Es que yo tengo que reivindicar a la política, porque además es licenciado en ciencias políticas, quiso eso y tiene ese objetivo. Siempre decía, mi objetivo es que la gente entienda que la política es algo importante, no es algo malo como está. Así que bueno, por eso es tan exigente, ¿no?
Así es. Bueno, Elvio,
qué gusto.
Ha estado muy bueno, ha sido muy interesante, hemos ido oteando, ¿no? Hay algunas cosas no hemos hablado, qué sé yo, cuando escucho hablar de Boca de Urna, ¿qué pasó el domingo? Eso nada más y cerremos, si querés. Un Boca de Urna tipo 3 de la tarde que tiró un colega. Tú no te voy a hacer hablar mal de un colega, no creo que lo hagan, sí, te conozco. ¿Sirve el Boca de Urna? ¿Qué es eso? Eso que a veces te anticipa un resultado electoral. Y es como un estudio que se hace en la cercanía de la mesa de elección. ¿Vos crees que es preciso o no?
Es muy difícil, mira. Yo he hecho tres bocas de urna acá, ¿viste? Uno hicimos en 97 con la Universidad de Congreso. Estaba Carlos La Rosa de rector de posgrado. Y armamos, y nos dio más o menos bien. Nos dio ganador Walter, segundo nos dio Falla y tercero Chiqui García, que es el candidato. Y fue, eso se dio bueno,
se dio.
No fue igual.
Ajá. ¿Se dio o no se dio el Boca?
Se dio el ganador, pero no se dio el segundo.
Ah, no,
el segundo salió tercero.
Perfecto.
Y el tercero salió segundo.
Perfecto.
Hicimos un Boca de Urna en el 2011, es así, anduvimos muy bien, en Godoy Cruz con el tema de la reelección de Cornejo. Es decir, ese nos dio muy bien, ¿me acuerdo? Que tuvimos un testigo privilegiado que era Spiro Bordón, que nos llamó por teléfono y dijimos, mira, el Boca de Urna tanto, pero no sé si va a salir.
No sé si va a salir,
53
claro.
puntos. Pero nos dio bien el voto de Coso. Y el último Boca de Urna que hicimos fue el de Cornejo 2015.
Sí.
¿Verdad? Que
sí, sí, sí.
Obviamente, a mí el Boca de Urna es lo que menos me gusta, te digo. Mm. Primero, es muy sacrificado. Y segundo, te encontrás con situaciones que tenés que tener muchos elementos para poder evaluarla. Mm. En el 2015, por ejemplo, yo tengo una ventaja de 1.5, 2 puntos de Cornejo sobre Bermejo, pero no teníamos un problema. De 3 pasadas que teníamos que hacer en la capital, habíamos podido hacer una sola y no podíamos completar la segunda. Claro. No nos contestaban. En Luján no pasaba lo mismo. En el centro, en el Bombal, en Godoy Cruz, lo mismo. Entonces yo miraba las encuestas anteriores de esos lugares y tratando de hacer una recomposición de la situación, dije, mirá, Alfredo, estamos por 5 puntos.
Cerraron ahí.
Bueno, eso. Llamar al periodista y decírselo vos. Porque hay un punto, viste, donde el Boca de Urna no es preciso, viste. Calculá que vos podés una persona decir, ¿a quién votó? ¿A quién votó? Claro, sí. Te dice la verdad, te miente.
Exacto.
No controlás, no podés ver
edad. En cambio, la encuesta, vos vas, te sentás, hablas con ellos y le sacás la ficha un poco más.
Y vas al lugar donde vos querés ir.
Claro, está claro.
Y a la persona.
Bueno, Elvio, ha estado simpática. La verdad, yo venía por media hora.
Sí, lo
hemos tenido una hora y la verdad podríamos hablar media hora más porque esto es mucho más interesante, más en épocas electorales. Hemos sacado mucha data incluso para las elecciones del 27 de octubre. Te agradecemos mucho que hayas estado acá.
Ha sido un gusto estar.